Si yo les digo Manuel Jesús Rodríguez, pues probablemente, no sé, no ubiquen a la persona. Pero si inmediatamente lo continúo con el koala, evidentemente ya sabrán de quién se trata. Hoy tenemos el inmenso placer, aquí en la isla de Par en Par, de charlar un rato, de hablar un rato con Manuel. Y también, ¿por qué no?, con el koala. Muy buenas noches, Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo por ahí?
Yo encantadísimo de hablar contigo. Y de charlar y de preguntarte muchas cosas. Porque eres una persona tremendamente interesante desde que todos te conocimos. Al principio, que fue un absoluto boom. Vamos a hablar un poquito de todo en este cuartito de hora o 20 minutos, porque yo creo que nos diste una lección tremenda. Hablaremos de lecciones, pero la lección fue que yo creo que tenemos todos que mirar un poquito más al interior, al pueblo, a los pueblos, a la filosofía de vida que se tiene en los pueblos, y dejar de apartarnos ya, que somos demasiado de ciudades, y eso a fin de cuentas nos arrastra en una ola gigante que hay que tener los pies en el suelo, ¿verdad, Manuel?
Totalmente, totalmente. La prisa, el estrés, el sistema... Lleva todo una velocidad de vértigo. Esto es una locura, tío. Lo que pasa es que, bueno, nos vamos adaptando.
Sí.
Y estamos aprendiendo, pero que lleva todo una velocidad y de vértigo, increíble, en todos los sentidos, ¿eh?
Y sobre todo la gente de ciudades, que son la inmensa mayoría, se concentra del ser humano, se concentra en ciudades, en grandes ciudades, ha dejado de mirar al interior, a la naturaleza, al interior o a la mar, que de lo mismo se trata. Exactamente. Y a mí me da vergüenza y me da mucha pena, sobre todo, que haya mucha gente que apenas pise el campo, que se permita el lujo de hablar de animales, de hablar de... En fin, parece que los filetes nacen ya en las bandejas del supermercado y que eso no es un animal que está en el campo. Es que es así, ¿no?
La industria del plástico se encarga de que todo eso esté plastificado. Y claro, el sistema va por ahí. Yo lo tengo claro, yo sigo fiel a mis principios y ya está. Somos hijos de la tierra, venimos de la tierra.
Claro.
Venimos de la tierra. Hace menos de un siglo, nuestros antepasados, nuestra gente, pescadores, agricultores, ganaderos, y venimos de la tierra. Y es eso lo que defiendo y a capa y espada. Y pues, lo demás... Sí, está muy bien, pero que no, vamos, que conmigo que no cuenten, vamos, el sistema que hay ahora de anular los valores, anular los valores principales, de cambiarlos por el consumismo rápido de plástico y de maniquíes, gente sin alma, y yo, tío, que va, conmigo con lo que no cuente.
Claro.
Yo sigo en el...
Oye,
somos hijo de la tierra, venimos de la tierra y volvemos a ella, es punto. Y eso es más sencillo que el tapón de la casera. Que nadie nos cuente milonga.
Es así. Oye, ¿cómo llega el rock and roll a la vida de Manuel?
Pues yo empecé la música con 16 años de niño.
¿Qué escuchabas tú?
A mí me pilló de golpe toda la movida esta, primero la movida del rock andaluz, Triana, toda la onda esta de Triana, Lola y Manuel, sí, Veneno, oh. Pata Negra, es que, oh. Es que me han pillado los mejores tiempos.
Los mejores.
Y las mejores músicas. Claro, es verdad, es que me han pillado las mejores músicas, los mejores tiempos y las mejores músicas. Entonces me he empapado de toda la música buena de esa época, de los 70, de los 80 y de los 90. Entonces, claro, el rock anglosajón de fuera,
sí.
Que si Deep Purple, Pink Floyd, Triana, y bueno, y la fusión que hacíamos aquí en España, de esa música de fuera con letras de aquí.
Sí.
Y toda la vida aprendiendo de toda la música, flamenco, rock, me encanta todo, me gusta aprender de todo.
Claro.
Yo no me limito solo a decir a escuchar rock o a escuchar...
Sí, sí. ¿Te gusta la música?
La música en global, todo lo que sea música me encanta aprender y escuchar.
Y de buenas a primeras hace un tema que no solamente es hacer un tema, que es hacer una línea de trabajo desde tu primer éxito hasta ahora. Esa línea, como decía, nos humaniza más, nos acerca más a lo natural, nos acerca más, a fin de cuentas, a lo que estamos hablando, Manuel.
Sí, la línea, bueno, lo que yo pretendía era hacer algo distinto, lo pretendía y lo peleé a muerte.
Claro.
Y al final, pues todo el mundo se enteró. Cuando hicimos el primer disco, este, de donde está la Leopard y están todas las canciones estas, era mezclar música anglosajona, música rock, música rock.
Buena música, Buena música, es un temazo musical cañero, me encanta.
La verdad es que, bueno, intento de rodearme de músicos buenos y de gente buena, para que suene bien.
Claro.
Este disco primero lo grabé en Valencia, con la gente de Seguridad Social, con José Manuel y toda esta gente. Entonces, claro, ellos ya tenían un sonido muy bien currado, y ya desde hace años esta gente son mayores que yo, 5 o 6 años, ¿no?
Sí.
Son como mis hermanos mayores.
Claro, claro.
Entonces, pues, me puse en manos de ellos, y ellos son mis descubridores, y ahí, pues, por eso suena así de bien, ¿no? Porque siempre me pongo en manos de los mejores técnicos y de los mejores músicos para que suene así de bien. Música rock anglosajona con letras nuestras de aquí, de campo.
Oye,
es la mezcla.
La música te ha dado mucho. Yo creo que te ha dado la oportunidad, tú lo dices todo. Yo lo iba a decir, pero he preferido que lo dijeses tú, porque no solamente el poder vivir de tu arte, que ya es importante, siempre lo ha sido y en los tiempos que corren muchísimo más, sino vivir con gente, trabajar con gente, con músico, tú lo acabas de decir, con gente que también forma parte, igual que tú, de la historia de la música.
Sí.
Y bueno, por ejemplo, el maestro Manolo Escobar, que ya no está con nosotros, pero que significó tanto y sigue significando en nuestra cultura musical.
Es parte de la cultura popular, de la música española y mundial, ¿no? Manolo Escobar para mí es lo más grande del mundo.
¿Qué fue trabajar con él?
Fue una alegría muy grande. Para mí Manolo Escobar es como mi Elvis Presley de aquí, de España, ¿no?
Claro.
Brutal. Lo conocí en una tele de Galicia, nos conocimos.
Sí.
Y yo pensaba, digo, este hombre será distante. Lo más seguro que sea distante, que sea... Pero qué va, muy cercano.
Muy cercano.
Muy buena gente, muy cercano. En el momento que nos conocimos y tal, ya estábamos bromeando. Y le digo, maestro, yo me estoy haciendo un corral. Después de hacer corral, yo quiero ayudarte a buscar el carro. Y le propuse.
Y de ahí nació todo.
Y ya le propuse la idea de grabar la canción de mi carro, versión rock.
Claro.
Y el tío dice, venga, ¿cuándo la grabamos? Venga, vamos a grabarla, venga. Que eso... Digo, hostia, digo.
O sea.
Dice, nada más que por ver los locos que estáis. quiero que la grabemos. Y lo pasamos de escándalo. Estuvimos grabándola. Cuando llegó al estudio y vio allí todas las baterías, todas las guitarras, dice, no, ay, la que tenéis ya. Y le dice mi batería, mi amigo, le dice, mira qué tatuaje me he hecho. Dice, adiós, tatuaje. Dice, ¿y eso es para toda la vida? Ahí. Dice, vale, ole, con dos cojones, ahí para toda la vida.
Así son los grandes, Manuel.
Sí,
así son los grandes.
es verdad que los más grandes que he conocido, los artistas más grandes que he conocido son así de cercanos y son así de puros, y me encanta conocer gente así porque la verdad es que es una maravilla y es una escuela para nosotros.
Claro.
Aprender de artistas.
Hombre. ¿Qué aprendes de la gente, Manuel? Porque me imagino que además tienes los artistas tenéis la enorme suerte de esa comunicación directa en los conciertos, de mirar a los ojos directamente a la gente que está cantando las canciones contigo. Háblame un poquito de lo que nos ha robado a todos, pero a vosotros particularmente, esta maldita pandemia que esperemos que ya... ya se vaya quedando donde está y si no desaparezca del todo, casi casi. Pero ahí habéis sufrido mucho en muchísimos aspectos los artistas,
Manuel. Sí, total, ha sido fatal. Ha sido fatal porque ten en cuenta que la vida nuestra es la furgoneta,
claro,
y los conciertos y los pueblos.
Claro.
La vida nuestra es la música en directo. Nosotros ya no esperamos, o sea, ya no se venden CDs.
La industria ha cambiado totalmente.
Ha cambiado, ya todo eso ha cambiado. Nosotros ahora lo que hacemos es que ya la música está toda en Spotify,
claro,
en plataformas sociales,
sí,
en plataformas digitales de estas,
sí,
Spotify y en YouTube, y están, sí, los vídeos y tal. Entonces ya el aliciente que teníamos, la alegría que teníamos era los conciertos, de,
claro,
subirnos a la furgoneta y recorrer pueblos y hacer conciertos por los pueblos, que es donde... Entonces imagínate que ahora nos digan, no, ahora pues hemos estado bien, bueno, aprovechando el tiempo para hacer canciones, yeah, nuevas, para componer, pero que ha sido una racha un poco extraña. Lo hemos pasado, yo muchas veces he pensado, digo, hostia, ¿será que la música termina y ya esto nunca más va a volver a la normalidad y ya?
Ha habido momentos de que uno no sabía qué pensar y por dónde iba a salir esto, ¿eh?
Sí, momentos de incertidumbre de decir, bueno, ¿será que esto termina aquí ya? Y ya la música, y ya después de esto, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Sí, me están saliendo canciones nuevas, he estado con tiempo libre.
¿Pero a quién se las canto?
Claro, ¿a quién se las canto? Ahí está el dilema. ¿A quién se las canto? Tengo un montonazo de canciones nuevas y tengo un disco nuevo, sí, pero ¿dónde voy yo con esto? Si está todo el mundo con mascarilla y está todo el mundo
asustado,
todo el mundo con miedo y está todo el mundo con... Hostia, menudo dilema, pero,
claro,
pero ya, menos mal que ya poco a poco vamos saliendo,
sí,
y ya estamos retomando la normalidad, ya estamos otra vez prácticamente en carretera.
Claro que sí, que eso es lo bueno, que eso es lo que estaba esperando todo el mundo, porque las redes sociales,
claro,
me parece muy bien, es un camino nuevo que se ha abierto y que se ha potenciado muchísimo precisamente con este confinamiento, pero que no sé si para vosotros los artistas, a fin de cuentas, una red social no es igual que un concierto, por Dios.
No, que va. Las redes sociales están muy bien como promoción.
Eso.
De promoción, ponemos las fotos, ponemos vídeos, ponemos cosas, pero donde se ponga un concierto, donde se ponga la plaza de un pueblo,
claro,
y se ponga la gente allí con nosotros, tal, cantamos, bailamos, nos reímos,
¿qué?
Esto, bromeamos, en fin, ese ritual de la música en directo,
claro,
eso es impagable, o sea,
claro,
ni plataformas digitales, ni redes sociales,
nada,
jamás, ¿eh?
Oye, Manuel, ¿qué es lo más bonito que te han dicho en un concierto?
Lo más bonito que me han dicho es, una vez vino una señora con su nieta.
¡Ay, qué guay!
Venía una señora mayor y la nieta.
Sí.
Y me dice la chiquilla, dice, mi abuela le gusta lo que tú haces porque dice que tocas con la guitarra una cosa y cantas otra. Y eso me encantó. Digo,
sí, hostia,
qué bueno lo que está diciendo.
Es verdad.
Como que con la guitarra eléctrica toco una cosa, o sea, toco rock anglosajón, música,
claro,
anglosajona,
claro,
pero con la voz digo otro idioma, o sea, el idioma,
wow,
del pueblo, del,
wow,
campo, de la zeta, mucha zeta, y cojo muchas palabras de la gente antigua, del,
claro,
campo, de nuestros vintax, ¿no? Entonces ahí es donde digo, me encantó, y ese piropo está
pues
perfecto,
sí, señor,
me encanta.
Yo también hubiese elegido ese momento. ¿Y otro más cuál?
Y otro piropo muy bonito fue en Madrid.
Sí.
en Madrid, después de un concierto, sí. estábamos allí con la gente, y un niño, un nene de unos 7 u 8 años, le dijo a la madre, dice, mamá, ¿por qué canta así? ¿Por qué habla así? Y la madre le dijo, no, hijo, no pasa nada, es que es de Andalucía. Ay. Y eso me encantó, se me puso la carne de gallina.
Ole, sí señor, eso, es de Andalucía, es decir, algo más bonito no vas a escuchar tú.
Jamás en la vida.
En la vida.
Está claro, cuando la madre le dijo al niño, no, no pasa nada, tranquilo, es que él canta así y habla así, porque es que es de Andalucía. Ah, vale, vale, mamá, vale. Entonces yo creo que eso ya... No hay piropo que pueda superar eso. No creo.
Oye, para ti, que precisamente lo acabas de decir, en Madrid alguien te pregunta, que un chiquillo, un crío, que por qué hablas así. ¿Qué es mejor para ti como artista en tu música y en tus canciones? ¿El norte o el sur? ¿Con qué te quedas?
Hombre...
¿Somos iguales o somos diferentes?
El sur es el sur, tío, es otro mundo. O sea, que hay gente, que claro. hay gente muy, muy, cuando subimos arriba, pueblos de Segovia, estupenda, pueblos de estupenda. Ávila, sí, hemos sí. estado en Galicia, Extremadura también, por supuesto. Gente encantadora,
Sí, claro.
Y nosotros lo que hacemos más que nada son fiestas de pueblo.
Claro.
Fiestas de pueblo donde viene currantes del campo, gente encantadora, pero como el sur no hay nada. ¿Sí? Como el sur no hay nada. Vamos.
Es que claro, yo me empeño y digo, a ver, mucha gente piensa como yo, pero es que es verdad, además, vamos.
Totalmente, el sur, vamos, un concierto en cualquier pueblo de Huelva, de Cádiz, de Sevilla, o de Almería, o de Granada. Aquí en el sur, bueno, podemos meter todas las setas que queramos, que estamos en sintonía con
claro
nuestra...
Claro que sí, claro que sí.
Entonces, claro, fuera de Andalucía, si empiezo a meter muchas setas o empiezo
a... Empiezan a perderse,
¿no? Empiezan como, hostia, ¿qué está diciendo este? O sea, como que... Pero bien,
oye,
nosotros... Pues, claro.
Tú eres de una tierra a la que adoro muchísimo, como es Málaga. La Sarquía. Me imagino que lo hemos hablado desde el principio, que todo marca, ¿verdad? Y nacer allí, me imagino que es un lugar precioso para nacer,
sí,
y para inspirarse, sí, como artista.
Sí, esto es el paraíso, porque claro, la Sarquía, estos son 33 pueblos, son 33 pueblos que para mí es el mismo pueblo.
Claro,
los 33,
claro.
Aquí tenemos playa increíble, bosque, agricultura de aquí, de la Sarquía, de la Vega, de Almayate, de... Esto es el paraíso, para mí es el paraíso.
Sí, yo lo conozco muchísimo todo aquello y ya te he dicho que lo adoro.
Sí.
He vivido muchísimos años allí.
Aquí, en la zona esta.
Lo que es más lo que es la zona de la costa, pero casi 15 años entre una cosa y otra.
Sí.
O sea, que es una maravilla, es lo que tú dices.
Aquí las letras salen solas, esto es un paraíso. Aquí te vas por los pueblos y conozco gente mayor, y escuchando a la gente mayor cómo hablan, historietas, aquí hay un disco diario, o sea, es brutal, una riqueza tremenda. Igual que en todas las zonas de España, supongo,
sí,
¿no?
Pero ahora estamos en lo que estamos y en la zona donde te tocó vivir y quieres muchísimo.
La Sarquía para mí es mi paraíso. Yo no sé si iré al cielo o al infierno cuando me toque, pero yo quiero ir desde la Sarquía.
Sí,
está
señor,
clarísimo.
Sí, señor. Mira, acabas de decir algo que me parece interesantísimo. Gente mayor. La gente mayor... Que en demasiadas ocasiones, yo creo que en un porcentaje asqueroso, bueno, vale, pues sí, un porcentaje asqueroso de ocasiones, pasamos absolutamente de ella, esta ola social, que este consumismo del que también hemos hablado, pues nos ha metido en una vorágine donde parece ser que la gente mayor ya no nos tiene nada que decir ni nada que enseñar.
No veo lo que se pierde.
¿Qué nos estamos perdiendo? La sociedad, ¿qué se está perdiendo, Manuel?
Se están perdiendo la biblioteca y las enciclopedias mejores de
la biblioteca de Alejandría, pues esto probablemente tenga el mismo valor.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
¿Y tú aprendes mucho de la gente mayor?
total. Gente mayor para mí es mi enciclopedia, mi escuela. Hablar con una persona mayor y que te explique la diferencia entre hambre y apetito, con esa gracia y con ese arte, y que te explique, y cualquier cosa, y gente que han vivido, han pasado por una guerra, gente que han pasado por...
Que lo han pasado canutas de verdad.
O sea, que ahora nos quejamos porque, hostia,
claro,
me he comprado una camisa que no tiene, el cocodrilo.
¡Qué problema!
y con esta gente cuando te cuentan y cuando... Totalmente un aprendizaje.
Es que quizás es demasiado duro y la dureza parece que no se quiere escuchar y preferimos mirar hacia otro lado.
Sí.
Desgraciado. Sí. Y la enseñanza que nos dan y de los momentos más duros
y
de
valores,
la vida.
Valores.
Claro. Y valores. Muchísimos valores. Hace mucha falta, ¿eh?
Totalmente. Valores de honradez, dignidad y valores. Los valores principales de la vida. Pues, ellos han vivido otros tiempos donde no tenían nada y todo era a base de curro, a base de doblar el lomo y todo con mucho trabajo para conseguir. Entonces, pues, eso es una academia, Dios mío, eso es una academia.
Sí, señor. Por esa academia, Manuel, mandaba yo a todo el Congreso de los Diputados.
¿Vale? Bueno.
Para que estudien bien. A esa academia los mandaba yo, por ejemplo. Bueno, muchos más, pero ellos seguro.
La mayoría de... Bueno, esto es...
Que aprendan honradez, que aprendan dignidad, que aprendan esfuerzo, que aprendan trabajo,
que aprendan
esas cosas, que es importante en la vida, sobre todo para gente que nos tiene que dirigir, claro.
Totalmente, y que aprendan a hacer y demostrar sin hablar.
Sí.
Con los hechos, no con las palabras.
Sí, señor.
Las palabritas. No, luego hay que, a la hora de la verdad, lo que vale son los hechos, no las palabras.
Señor.
Y ahí es donde esta especie ahí la caga bastante.
Bastante. La lleva cagando mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Es un placer hablar contigo y
hablar de
todas estas cosas. No te vayas a creer que no vamos a poner esa canción que te hizo tan famoso y que yo diría que es un himno que toda la gente que se mete en la ciudad y que vive en la ciudad, yo también me incluyo, pues que nos haga mirar un poco al campo, esa canción que nos haga ver las ilusiones sencillas y que en la sencillez de cuatro latas y cuatro historias puede tener una persona el paraíso, Manuel.
Totalmente, el paraíso, ahí está, tú lo has dicho, así es, las cosas sencillas.
Pues eso es lo que nos dice esta canción de Opa, de Manuel Jesús Rodríguez, el Koala, que ha estado con nosotros, que yo te vuelvo a agradecer, y también a Raquel, que ha sido la que nos ha puesto en contacto, te vuelvo a agradecer es un encanto de persona.
Raquel es un encanto, con Raquel hice una entrevista por Skype.
¿Panonina?
Hostia, y fue como una terapia.
Flipante.
Sí, me encantó.
Flipante.
Lo mismo que hoy, esta conversación que estamos teniendo, son las entrevistas que de verdad me gustan, tío, porque es distinto a todo lo que siempre, ¿entiendes?
Claro, yo, mira, para escuchar eso, hay seguramente te habrán hecho millones de entrevistas donde te habrán preguntado millones de veces lo mismo, y para simplemente entramos en YouTube, pulsamos y escuchamos. Pero una vez que tenemos aquí a Manuel Jesús Rodríguez, vamos a hacer la cosita que se merece Manuel, que para mí es un verdadero filósofo de la vida y de la música.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Y que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, maestro. Muchas gracias.
Y desde luego nos quedamos con el himno. Así que, gracias.
Gracias, amigo.
Opa, yo viajé un corral. Pasa gallina y pasa menino, opa, yo viajé un corral. esas perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra y con su putrillo. Yo te ayudo a arrancar la murci, yo te ayudo a pintar la nave, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar los harta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corral.